Dios los bendiga. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Les doy la bienvenida a esta enseñanza de hoy, que es la primera de la serie de enseñanzas que vamos a tener mientras disfrutamos nuestro estar aquí en este hermoso lugar. Estamos en nuestra reunión anual hispanoamericana 2017, en un hermoso lugar a unos 70 kilómetros al norte de nuestra oficina de servicio. Nos sentimos muy privilegiados, muy bendecidos por nuestro querido Padre Celestial, que nos permite tomarnos estos días, aparte de nuestras ajetreadas vidas, para poder dedicarnos a estudiar su palabra y a disfrutarnos los unos de los otros. Les pido, por favor, si son tan amables, de pasar conmigo a Filipenses capítulo 2. La enseñanza del día de hoy se llama Ocupándonos en nuestra salvación. Vamos a pasar un rato estudiando dos hermosos versículos de la Escritura y los vamos a desgranar tanto como segmentar, tanto como podamos, para lograr un gran entendimiento de lo que nuestro bendito Padre y nuestro precioso Señor hacen en favor de cada uno de nosotros y de la Iglesia, del cuerpo de Cristo en general. Filipenses 2, versículo 12, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí el versículo 12 comienza con un por tanto. Muy bien. Para saber ¿qué significa? ¿Por qué dice por tanto? Nosotros necesitamos recurrir al contexto inmediato. Pero por brevedad, yo les voy a decir lo que dice, las cosas a las que se refiere ese por tanto. Y luego ustedes tranquilos en sus casas estudian bien el contexto para ganar una profundidad de lo que dice el versículo. ¿Saben por qué? Porque esto que estamos por leer se encuentra entre dos por tantos. Les muestro en Filipenses 2.1. Acabamos de ver un por tanto en el 2.12. Ahora vamos a verlo en el 2.1. Fíjense lo que dice: por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, ¿lo ven? Empezamos en ese por tanto hasta que llegamos al por tanto del versículo 12. Entre esos dos se encuentra, en el versículo 2, completar el gozo de Pablo sintiendo una misma cosa. En el 3 dice: no hacer nada por contienda o vanagloria, estimar a los demás como superiores a uno mismo. En el 4 verán ustedes cuando lo estudien que dice que no hay que mirar por lo de uno propio, sino también por lo de los demás. Versículo 5: haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. En el 7: Jesús se despojó a sí mismo, obedeciendo hasta morir en la cruz. Y del 9 al 11 ustedes encontrarán que habla de cómo Dios exaltó a nuestro Señor por sobre todo otro ser humano, por haberse dado completamente en servicio. Y damas y caballeros, aquí viene el por tanto del versículo 12. El deseo expreso de Dios es que imitemos el ejemplo de la conducta de nuestro Señor y nos despojemos y sirvamos. Así como Jesús no vino a ser servido, sino a servir, nuestro Padre espera lo mismo de nosotros. Para ello, Él pensó en cada detalle de todo lo que necesitamos para llevar adelante sus propósitos de bien para todas las personas. Volvamos a Filipenses 2.12. Ya estamos en un por tanto conocido. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, y acá vamos a la primera cláusula que estudiaremos: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Lo primero que vamos a ver nosotros es el ocupaos en vuestra salvación. Claro, Lo primero que uno piensa cuando dice ocupaos, rápidamente piensa que hay que hacer algún trabajo. Pero nosotros, cualquiera que haya realmente leído la palabra de Dios, puede ver que la salvación no es por obra, no es por ocuparse. No habla de ocuparnos en ser salvos, ni siquiera ocuparnos en permanecer siendo salvos. El vocablo ocupaos viene de una palabra griega que significa trabajar completamente, significa terminar, producir, acabar. También significa llevar a cabo, producir mediante esfuerzo. Así que ocupaos en vuestra salvación podría generar algún conflicto si uno lo lee rápidamente y dice, uy, me tengo que ocupar en ser salvo. O me tengo que ocupar en resalvarme, si fuera posible desalvarse, que no lo es. Una vez que uno es salvo, una vez que es hijo de Dios, uno no deja de ser hijo de Dios. Dios siempre es nuestro Padre, se compromete de por vida, por siempre con nosotros. Entonces vamos a hacer un repasito. Dejando un dedo aquí, en Filipenses 2, vamos a ir a Romanos 3. Porque estudiamos de la palabra de Dios que simplemente surge que la salvación es gratuita, es por gracia. No hay nada que debamos o que podamos, si quisiéramos, que podamos hacer para ser hechos salvos. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente, ¿dónde hay que ocuparse en eso? Si es gratuito, no hay ocupación que hacer. Nosotros fuimos justificados por nuestro querido Dios, mediante el trabajo de nuestro precioso Señor. Dios nos hizo pasar de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Él, mediante el pago que Él mismo hizo por su Hijo Jesucristo. Efesios 2, por favor. Claro que tenemos que entender que cuando nosotros hablamos de que fue gratuito, de que fue por gracia, fue gratuito para nosotros, para Dios no fue gratuito, le costó su Hijo, y para nuestro Señor le costó su vida que nosotros seamos salvos sin ocuparnos de ser salvos, sin necesidad de hacer un trabajo. Así que lógicamente, como podrán ver, donde dice ahí Filipenses 2:12 que ocupaos en vuestra salvación, no puede querer decir que nos tenemos que ocupar en ser salvos, como tampoco puede querer decir que debemos ocuparnos en mantenernos salvos. Efesios 2, versículo 5, dice, aún estando nosotros muertos, dice que antes de conocerlo a Dios, espiritualmente hablando, estábamos muertos. Y les comento, un muerto no puede hacer nada, no solo no puede salvarse, si eso estuviera disponible, porque no hace falta hacer ningún trabajo para salvarse, pero un muerto no puede hacer nada. Y dice acá, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, es algo que nos dieron, no tuvimos que lograrlo nosotros, nos dio vida juntamente con Cristo, y por si no entendimos la primera parte, dice, por gracia sois salvos. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos, insiste, gratuito, gracioso, no de simpático, sino de gracioso en el sentido de que es por gracia, es gratuito, no hubo nada que hacer. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, no por ocupación. Para que nadie se gloríe, nadie puede decir, bueno, yo fui más bueno que vos o estuve mejor que vos en esto y aquello, porque no podemos gloriarnos de haber sido hechos salvos. Es algo que Dios hizo por nosotros. Así que la palabra de Dios, de una manera concreta, clara y distintivamente, deja muy en claro que la salvación no es por obras, por ocuparse, sino por gracia, es decir, gratuita, y nos viene de Dios mediante el ofrecimiento de nuestro valiente Señor Jesucristo. Así que ocuparnos en nuestra salvación no puede significar que tengamos que trabajar para lograr la salvación. Lo que esto significa es que tenemos que trabajar en lo referente, en lo atinente, en lo que tiene que ver con esa salvación que nos fue dada gratuitamente. Eso sí es trabajo nuestro, de la mano de Dios y de la mano de nuestro Señor. Romanos 4, por favor. En todos los escritos de Pablo surge sin ningún lugar a dudas que el hombre no puede hacer trabajo alguno para lograr tener la justicia de Dios. Tampoco dice el apóstol, por revelación de Dios, que haya que trabajar para mantenerse salvo, como si fuera que uno pudiera dessalvarse, como si fuera que uno puede deshijarse. Romanos 4, versículo 4. Pero al que obra, al que se ocupa, para usar el término de Filipenses 2:12, al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, nosotros, referido a nuestra salvación, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Listo, no se puede hacer más claro que esto. Gálatas capítulo 3, vamos a ir acá, sin embargo, vamos a insistir sobre esto. Es importante que sepamos que la salvación es un privilegio enorme que nos fue dado. Gálatas 3, versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros, dice. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne, les dice Pablo. El comienzo de nuestro comienzo en la familia de Dios es un comienzo en el Espíritu. Dios nos hace sus hijos. Entonces, dice Pablo, ustedes comienzan por el Espíritu y van a hacer obras de la carne. Nosotros ingresamos en la familia de Dios por haber oído la palabra con fe. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros confiamos en la información confiable que encontramos en la palabra de Dios en Romanos 10:9. Entonces hemos confesado con nuestra boca y creído con nuestro corazón y fuimos hechos salvos. Así que nosotros, al igual que los gálatas, habiendo comenzado por el Espíritu, no tenemos necesidad de volver a la carne y a sus obras para hacernos salvos. Ya somos salvos. Si uno es salvo, no necesita resalvarse o hacer alguna supuesta buena obra para mantenerse como hijo. Pero en este versículo, aquí en este en versículo 3, hay algo interesante, donde en nuestra versión dice, al final, donde dice, ahora vais a acabar por la carne. Hay otras versiones que lo traducen de una manera diferente y que está más de acuerdo con las letras griegas. Una de esas versiones dice, ¿tan torpes son? Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? ¿Se dan cuenta? Está bastante claro. Algo tan inmenso, tan grandioso como el Espíritu de Dios en nosotros, ¿cómo podemos pensar siquiera que se puede, primero, pensar que se deba perfeccionar? Segundo, pensar que se pueda perfeccionar con esfuerzos de la carne. Así que es necesario que nosotros estudiemos este tema. Otra versión dice, ¿y si esto fue así? ¿Por qué no quieren entender? Si para comenzar esta nueva vida necesitaron la ayuda del Espíritu de Dios, ¿por qué ahora quieren terminarla mediante sus propios esfuerzos? Hemos comenzado la nueva vida mediante la ayuda del Espíritu de Dios. Nosotros tenemos que continuar esta nueva vida mediante la ayuda del mismo Espíritu de Dios, no mediante obras de la carne. Así que esto es muy cierto, Dios nos dio esta nueva vida y necesitamos de su ayuda para vivirla en sus términos. Y A otra versión que me gustó como termina, singular, porque le dice, tan necios sois en nuestra versión, esta otra dice, comenzaron su nueva vida con el Espíritu y ahora intentan perfeccionarla por sus propios medios. ¡Qué tontería!, dice esta versión. Está bueno, sería una tontería pensar eso. ¿Cómo es posible completar o perfeccionar el Espíritu a través de las obras de la carne? Muy simple, le digo. No es posible. Pero tampoco es necesario. Así que la carne no puede ayudarnos a vivir esta nueva vida, porque la carne no puede ser mejorada y el Espíritu no necesita ser mejorado. Romanos capítulo 13. Hay más versiones, yo les di una selección, palabra más, palabra menos, todos apuntan a la tontería de los Gálatas en pensar de que ellos necesitaban perfeccionar el Espíritu mediante obras de la carne. Bien, Filipenses 2:12 está perfectamente alineado con toda la Escritura al respecto de la salvación, que es lo mismo que decir con toda la Escritura al respecto de ser hijo de Dios. Hay personas que usan este versículo para concluir que hay que trabajar para la salvación. No hay necesidad de lograr la salvación, pues nos fue lograda en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Del mismo modo, tampoco es necesaria ninguna especie de resalvación, como si la perdiéramos y fuera necesario recuperarla. Lo que sí necesitamos hacer es vivir conforme a lo que fue hecho para nosotros por Dios mediante Jesús. Esto sí, de esto sí nos ocupamos, pero lo hacemos de la mano de Dios y de la mano de nuestro Señor. Romanos 13, ya estamos ahí, ¿verdad? Vamos al versículo 14. Dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vestíos. Antes de venir a esta reunión, nosotros todos nos cambiamos, nos bañamos, las chicas se habrán maquillado, se habrán puesto, nos vestimos para venir acá. Nos desvestimos de la ropa que estaba deteriorada, sucia o lo que fuera, y nos vestimos de una nueva ropa. Acá lo que está diciendo es que nos vistamos del Señor Jesucristo. Efesios capítulo 4. En el versículo 24 dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nuevamente, vestíos. Eso es algo que uno hace, de nuevo, de la mano de nuestro querido Dios y de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 3. Efesios, Filipenses, Colosenses 3. Versículo 9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Pues bien, estos versículos son una pequeña muestra del deseo de Dios de que moldeemos nuestra conducta para alinearla con la grandeza del Espíritu Santo que Él nos proveyó. Hablan del andar de santidad, del andar de alguien que renació del Espíritu de Dios. No es que estos versículos son o están como para hacer y conservarse salvos. No, hablan de un andar de santidad. El creyente debe esforzarse para finalizar, para llevar a conclusión, para llevar a madurez total en su andar lo que le ha sido libremente dado por Dios. Por eso necesita de Dios para esto. Este es un trabajo tan grande y de una naturaleza tal que no podemos hacerlo solos. Necesitamos de nuestro Padre, necesitamos de nuestro Señor y necesitamos de nuestros hermanos en Cristo. Filipenses capítulo 1, por favor. Nosotros debemos ser proactivos en nuestra búsqueda de hacer la voluntad de Dios. Queremos bendecirlo, queremos darle gloria, y lo hacemos desarrollando las virtudes espirituales de nuestro Señor Jesucristo y evidenciándolas a nivel de los sentidos. Y eso, damas y caballeros, no es posible hacerlo solos. De todos modos, fue Dios quien comenzó en nosotros la buena obra de darnos una buena naturaleza. Miren lo que dice Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como Dios nos salvó, ahora Él, y nos puso Espíritu Santo dentro, Él puede trabajar en nosotros gracias a la presencia de ese Espíritu Santo con minúscula. Volvemos a leer Filipenses 2:12, si están ahí y me acompañan, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora vamos a estudiar la siguiente cláusula, con temor y temblor. Esta también podría confundir o generar algún conflicto. ¿Cómo hacer algo que tenga que ver en lo referente a mi salvación, algo tan grande como lo que Dios nos ha dado, que genere temor y temblor? ¿Qué tiene que ver el temor y el temblor con nuestro querido Dios, si es puro amor, bondad, misericordia, gracia, es pureza, es luz, no hay ninguna tinieblas en Él? Entonces tenemos que entender qué es lo que quiere decir esto. Entonces aquí, básicamente, hay varios comentarios acerca de esto. Uno de ellos, uno tan solo, dice: sigan procurando su salvación con temor y temblor. Y dice que no se trata aquí de miedo. Nosotros no podemos menos que coincidir con este comentarista, porque ¿qué tiene que ver el miedo con Dios? Pablo acaba de recordar el sacrificio de Cristo y saca esta conclusión. Fíjense bien dónde ponen los pies, dice este comentarista. Ese es el sentido de temor y temblor, como quien lleva una carga frágil. Dice también: vivan en la presencia de Dios, sean conscientes de que Dios actúa en ustedes por medio de esos buenos deseos que les vienen, dice este comentarista. Y hay otro que dice esto: con temor y temblor es una expresión bíblica que indica diligencia y cuidado. Muy bueno. Vamos a la mitad de la Biblia, por favor, a Salmos, al Salmo segundo, Salmo número 2. En el versículo 10 dice: ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Imagínate, servir con miedo, no puede querer decir eso, mucho menos a nuestro querido Padre Celestial. Y dice: alegraos con temblor. ¿Qué alegría podía haber en estar temblando ante la presencia de alguien? En algunos contextos bíblicos, sí es verdad, ¿no? Esta última frase que nosotros acabamos de leer podría tener el sentido que hoy le damos, a tener miedo y a temblar. Pero no puede ser usada de esta manera en estos versículos que estamos viendo. ¿Cómo puede uno alegrarse con temblor, como veíamos? ¿O cómo puede uno ocuparse de nuestra salvación todo asustado y temeroso y tembloroso? Marcos capítulo 5, por favor. Un hermoso registro de los evangelios, de una sanidad hecha por nuestro querido Señor Jesucristo, en un momento que lo rodeaba un montón de gente, estaba así como presionado por la masa de personas que lo rodeaba. En Marcos 5, él detecta que alguien había tocado su manto y le dicen, ¿cómo te das cuenta? Acá cualquiera te lo pudo haber tocado, te lo deben estar rozando el manto todo el tiempo. Y entonces le dicen, en el 31, sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? Y decís, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, con total reverencia, con respeto, sabiendo de quién había venido por medio de quién había venido la sanidad, con agradecimiento, eso es temor y temblor en estos contextos. No hay nada que sea de Dios que pueda ser digno de ser temido o temblar. Al contrario, la mayoría de nosotros hemos dejado de temer y de temblar cuando nosotros lo conocimos a nuestro maravilloso Dios. Primera de Corintios capítulo 2. Esta es una expresión que estaría indicando en todo caso una gran reverencia y respeto. Ahora vamos a ver este uso tan singular. Primera de Corintios 2, versículo 3. Pablo dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temblor, temor y temblor. Vean, cualquiera que haya leído Primera y Segunda Corintios, lo último que dudaría es que Pablo haya tenido temor de hablarles o temblor, porque cuando les habló, les dio la palabra de Dios sin anestesia, les dijo lo que ellos tenían que escuchar. ¿Dónde hubo temor y temblor en Pablo en el sentido que nosotros lo usamos el día de hoy? Así que lo hizo con reverencia, considerando a su padre y a su señor cuando él les decía lo que les decía. Segunda Corintios, también dos usos en Corintios, que es singular en estas epístolas que lo diga. Segunda de Corintios capítulo 7. Versículo 15 dice, Pablo está hablando de Tito en este momento, y en el 15 dice, y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. ¿Lo ven? Lo habían recibido, no todo lo que hicieron los corintios está mal, había cosas, obviamente, cuando uno las lee, que eran para ser alabadas. Esta es una de ellas. Pablo lo rescata entonces y dice, bueno, cuando lo estuvo Tito, la verdad que ustedes lo recibieron con gran reverencia y respeto, eso es. Efesios capítulo 6. Hay una Biblia que acerca de esta expresión dice que significa, que es una expresión común del Antiguo Testamento, indicando respeto y seriedad en el servicio a Dios. Hay otra más. Otro traductor, otro comentarista más que dice que esta expresión significa con serio cuidado, ternura de conciencia, vigilancia contra las tentaciones, encogimiento tímido de no hacer lo que sea que ofenda a Dios y desacredite el nombre de Cristo. Tremendo. Así nosotros nos ocupamos en nuestra salvación, con este respeto, con esta reverencia, haciendo las cosas, teniendo un andar de santidad, de tal manera que no tengamos demasiadas cosas de las que avergonzarnos, que realmente le damos honra a nuestro querido Señor y le damos gloria a nuestro querido Padre Celestial. Efesios 6, entonces, versículo 5, dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Es decir, con reverencia, con respeto, no con miedo y tembloroso, porque si hay que obedecer a nuestros amos como obedecemos a nuestro Señor, caramba, entonces a nuestro Señor tampoco tenemos temor y temblor. Así que nada de temblar y nada de temer, nada que temer y nada que por lo que temblar en lo que refiere a Dios y mucho menos en lo que refiere a nuestra salvación. Regresamos a nuestro versículo. Estábamos en el 12 y en el 13, ahora terminamos con el 12, seguimos con el versículo 13, porque queremos estudiar lo que Dios produce en nosotros. Y ahora voy a entrar a hacer énfasis en los en, porque quiero que realmente entendamos lo que significa cada vez que leamos los versículos que vamos a leer. Maravillosa palabra de Dios. Filipenses 2:13, recuerden. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Al decir porque Dios es, responde a la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dice lo que dice el versículo 12? Así que este versículo en realidad es una explicación de lo que nosotros acabamos de leer. Los vamos a leer a los dos en conjunto con un poquito más de entendimiento del versículo 12. Pero leamos para entender por qué, que responde por qué. En el 12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es el que en vosotros, por eso es, porque Dios es, nos ocupamos, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nos ocupamos en nuestra salvación, en los temas que tienen que ver nuestra con nuestra salvación, con profundo respeto, con reverencia, considerándolo a nuestro querido Dios y a nuestro precioso Señor, porque Dios, ¿por qué hacemos eso? Porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que el versículo 13 tiene la explicación de cómo hacer, para ocuparnos en los temas relacionados con nuestra salvación. Así que Pablo, benditamente, agradecidamente nosotros a Dios, Pablo nos avisa a nosotros, nos informa el cómo de ocuparnos. Ahora bien, es imperioso y absolutamente necesario que consideremos que siempre la voluntad de Dios es el bien de los suyos en particular y de la humanidad en general. Preste mucha atención, porque hay mucha gente, especialmente algunas personas religiosas, que dicen barbaridades de nuestro bondadoso y nuestro querido Padre Celestial. Pero vean, no hay cosa alguna que Dios haga que no contenga, que no termine, que no signifique purísimo bien. Nuestro Padre no mueve un dedo, por así decir, sin que ese movimiento no signifique bendición. Dios desea que vayamos de su mano para que de esa manera podamos hacer sus obras, pero para eso Él necesita de nuestra buena voluntad. Nuestro Padre se mueve en términos absolutos de bondad purísima, al más alto grado. Entonces, lógicamente quiere que su voluntad sea hecha por nosotros. ¿Y saben una cosa? Para eso necesita de nosotros. Entonces nos instruye en su palabra cómo trabaja en nosotros. Les voy a dar otras traducciones de este hermoso versículo. Una dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Fíjense que no dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No, este no dice que lo produce por su buena voluntad, sino para que se cumpla su buena voluntad. Les comento algo, esto es mucho más fiel a cómo es el texto griego. Otra más, hay varias que están de acuerdo con lo que yo acabo de leer, pero lo que es singular que el texto griego es como lo lee verdaderamente el texto griego, porque no es que Dios produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Claro que Él lo hace por su buena voluntad, pero en realidad lo hace para que cumplamos su buena voluntad, para que hagamos su buena voluntad, en pro de su voluntad. Les leo estas otras. Dice, porque es Dios mismo cuyo poder crea dentro vuestro el deseo y el poder de ejecutar su voluntad de gracia. Otra, quien los hace dispuestos y les da energía de hacer lo que Él desea. ¿Ven? Él nos lo da por su buena voluntad, claro que sí, pero nos lo da, nos energiza para que hagamos, para que cumplamos su buena voluntad. Es lo que le dije que Dios, que les dije que Dios necesita de nosotros. El propósito de que Dios produzca en nosotros ese querer y ese hacer es que su voluntad sea hecha por nosotros. Por eso no nos deja solos después de salvarnos. Él sigue con nosotros, asistiéndonos, porque Él quiere que su voluntad sea hecha, porque Él ama a las personas. Les voy a leer un versículo, pasen conmigo a Romanos 12, un versículo, probablemente ni necesitemos ir. Pero quiero que tengamos muy bien en cuenta esto, porque estamos hablando de que Dios trabaja en nosotros, actúa en nosotros, para que se haga su voluntad, y no lo hace en contra de nuestra voluntad. Por favor, Dios no atropella. Dios necesita de nuestra voluntad para hacer que su voluntad se cumpla en nosotros y alrededor de nosotros. Entonces nos compete recordar cuál es la calidad de voluntad de Dios, que es su palabra. Romanos 12:2 nos lo aclara, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Dios quiere que tengamos que ver con lo bueno, con lo agradable y con lo perfecto de Él, porque Él y su palabra tienen la misma naturaleza y las mismas características o virtudes. Es un hermoso versículo de la Biblia. Eso es lo que es la voluntad de Dios. Esa es la calidad de voluntad de Dios, la cual quiere que nosotros ejecutemos. Lo quiere por nuestro bien. Es nuestro bien hacer la voluntad de Dios. Por eso su profundo interés en trabajar mediante su Espíritu Santo en nosotros, de tal manera que esa bondad, agradabilidad y perfección sean manifestadas por sus hijos al hacer su voluntad, que es todas esas virtudes a la vez, buena, agradable y perfecta. ¿Qué quieren que les diga? Esto es emocionante. Dios quiere que se cumpla su voluntad en nosotros y a nuestro alrededor, y de nuevo, insisto, Dios para eso necesita de nosotros. Ahora les voy a leer otra versión de Filipenses 2:13. Miren lo que dice esta. Porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Para esto Dios produce ese deseo en nosotros. Este es el propósito tras su producción en nosotros, si nosotros lo dejamos. El propósito es que se haga su voluntad. Qué tremendo que es esto. Les sigo leyendo otras versiones. Porque Dios es el que por causa de su beneplácito está actuando en ustedes a fin de que haya en ustedes tanto el querer como el actuar. Maravilloso versículo de Escritura. Y un estudioso de la Escritura, un traductor muy conocido y por quien estamos tan agradecidos a Dios, es el doctor Francisco Lacueva, él ha traducido el versículo de la siguiente manera. Porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el actuar en pro de la buena voluntad suya. ¿Ve cuántas versiones están de acuerdo con las letras griegas? que Dios lo hace. Claro que lo hace por su buena voluntad, pero en realidad lo hace en pro de su voluntad, para que nosotros cumplamos su voluntad. Este doctor Lacueva, al pie de página de esta traducción que acabo de leerles, colocó una nota para aclarar que donde dice produce, literalmente significa activa o da la energía. Y esto es muy importante para lo que nosotros estaremos estudiando más adelante en esta serie de enseñanzas. Mientras tanto, regresemos al versículo 13 de nuestra versión, Filipenses 2:13, quiero decir. Filipenses 2, en el versículo 13, ya es conocido. Muy bien. Acaban a ver por qué yo antes hice un énfasis en la preposición en, que vamos a ver varias veces, porque necesitamos percatarnos, entender y vivir conforme a ese en del que yo les estoy hablando ahora. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer su buena voluntad, si me permiten ya corregir al menos de esta manera a nuestra versión. Produce así el querer como el hacer su buena voluntad. Dios es el que. Dios es quien que. Dios es el que produce eso en nosotros. Y además, el lugar, por así decir, donde lo produce es en nosotros, en nosotros. El vocablo en, coincidentemente, proviene del griego en. Yo voy a usar aquí un pequeño artilugio para que nos quede bien claro lo que yo estaré tratando de comunicarles a ustedes. Dios produce estas virtudes en favor de su voluntad. El doctor Bullinger, también muy conocido de nosotros, gracias a Dios, un hermoso hombre que nos ha ayudado muchísimo a entender profundidades de la Escritura, dice que en denota estar o permanecer dentro, con la idea primaria de descanso y continuidad. Vean, entonces yo ahora voy a usar este frasco de vidrio y le voy a colocar una tapita de color rojo para que sea fácil identificarla. Ahí está, lo puse ahí. Dios coloca en nosotros su Espíritu Santo y luego Dios produce en nosotros su querer y su hacer, su buena voluntad. Miren lo que hace Dios después de colocar en nosotros su Espíritu. Le pone la tapa, y damas y caballeros, cuando Dios le pone la tapa a algo, nadie puede sacar la tapa. Y vean lo que pasa. No importa lo que pase con el frasco, no importa cómo se mueva, de todos modos, esta tapita no se escapa porque el frasco fue cerrado por nuestro bendito Dios. Es Dios en Cristo en nosotros. Lo que Dios produce en nosotros es Él quien lo produce y lo hace en nosotros. Por eso es tan importante entender esta preposición, porque habla de permanencia, habla de continuidad, eso es lo que es. Él entonces, nuevamente, la traducción del doctor Bullinger es, denota estar o permanecer dentro con la idea primaria de descanso y continuidad. Es a lo largo del tiempo, Dios se compromete, no bien Dios coloca su Espíritu en nosotros, se compromete con nosotros por la eternidad. No deja de ser nuestro Padre, ni nosotros no dejamos de ser sus hijos. Por eso lo pone en nosotros. Efesios 4, y ahora vamos a ver varios ens que van a ver en la palabra. Tremendo, tremendo, esta preposición. Qué palabrita tan chiquitita. Son dos, en griego y en castellano se pronuncian igual. Es una palabra tan chiquitita y sin embargo tiene un profundo significado. Efesios 4:6 dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dios en todos. Qué hermoso que es eso. Efesios 3:10. Ah, no, perdón. Sí, vamos a Efesios 3:10, claro que sí. Efesios 3:10. Ahí dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, se puede dar a conocer porque esta iglesia tiene a Dios en Cristo en cada uno de ellos. Entonces la multiforme sabiduría de Dios se puede dar a conocer mediante la iglesia, porque es Dios en Cristo en cada miembro de su iglesia. Este es el mediante todos que habíamos leído antes. Ese Dios único y Padre nuestro es en cada hijo. Hay una versión de la Biblia que tradujo al versículo 6 de Efesios 4, que nosotros recién habíamos visto que es un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Por eso leí Efesios 3:10, por este por todos, porque lo hace en conjunto a través de cada uno de nosotros, nosotros como iglesia en conjunto. Ese Efesios 4:6, otra versión, perdón, esa otra versión de Efesios 4:6 dice, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, que actúa por medio de todos y que habita en todos. Fíjese lo que dice. Y hay otra versión más que dice, solo hay un Dios, que es el Padre de todos, gobierna sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Qué hermoso que es esto. Fíjense entonces la importancia de que cada uno de nosotros nos despertemos y reconozcamos el tremendo privilegio y posibilidad que nosotros tenemos de manifestar el amor de Dios a las personas mediante el hacer su voluntad que Él energiza en nosotros. Juan capítulo 4. A partir del mismísimo instante, en ese átomo de instante, de segundo, que usted creyó y confesó lo que la palabra de Dios simplemente declara en 25 palabras que están en Romanos 10:9, cuéntelas, va a haber 25 palabras que cambiaron nuestras vidas. A partir de ese segundo y por siempre, Dios es nuestro Padre Celestial. Esa conexión tiene promesa de vida futura sobre la tierra refundada al estado de gloria y esplendor que tuvo antes de Génesis 3:15. Justamente, a partir del momento en que uno confiesa y cree, es Dios en Cristo en uno. Y acá también necesito unas cajitas para mostrarle la grandeza de lo que yo acabo de decir. Las voy a poner acá. Quiero que las veamos bien. La palabra de Dios muestra claramente que una vez que Dios derrama su Espíritu sobre nosotros, cuando nosotros confesamos y creemos, a partir de ese instante es Dios en Cristo, en usted. Y Dios le pone la tapa. Y damas y caballeros, cuando Dios le pone la tapa, recuerde, nadie la puede abrir. Mire, no importa lo que usted haga, si usted se conduce conforme a la palabra de Dios y Dios quiera que sea, bueno, Dios quiere que sea así, usted tiene un andar santificado, es Dios en Cristo en usted. Si usted lamentablemente no tiene un andar santificado, bueno, pues bien, haga las correcciones del caso y tenga un andar santificado. Porque no importa cómo usted ande, Dios en Cristo en usted, no importa lo que haga, sigue siendo Dios en Cristo en usted. Un Dios como el nuestro no merece que nosotros hagamos el esfuerzo de ir de su mano y de la mano de nuestro querido Señor y tener un andar santificado. Por supuesto que nuestro Dios merece todo ese esfuerzo de su mano y de la mano de nuestro Señor. Primera de Juan capítulo 4. El versículo 16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, es esta preposición griega, permanece en Dios y Dios en él. ¿Se acuerda? Nadie lo puede sacar. Segunda de Corintios 5. ¿Ven? Es una locura pensar que uno tenga que trabajar en la salvación. Es como decir que Dios no puso bien la tapa. Usted está diciendo que Dios no sabe poner la tapa en Dios, en Cristo, en usted. Dios la puso y él no la saca. Y si no la saca él, quiere que le diga una cosa, no la saca nadie. Segunda Corintios capítulo 5, versículo 19, dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Recuerde usted cómo había definido el doctor Bullinger a la preposición en, a medida que nosotros vamos recorriendo todos estos registros? Que habla de permanencia, habla de continuidad, habla de reposo, de quedarse ahí, de no moverse. Y bueno, a propósito justamente de esto, hay otras versiones de 2 Corintios 5:19 que quiero compartir con ustedes. Dos les voy a dar. La primera dice lo siguiente: pues Dios, por medio de Cristo, estaba reconciliando el mundo, no teniendo en cuenta sus pecados y haciéndonos a nosotros depositarios de la palabra de la reconciliación. Hay otra más que dice así: como que Dios estaba en Cristo, el mundo reconciliando consigo, no imputándoles las caídas de ellos y poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué le parece? Todas las cosas que Dios colocó para nuestra bendición en nosotros. Por eso digo que somos muy benditos y somos gente que tenemos que estar tan agradecidos por el Dios que tenemos y por el Señor que tenemos. Esta última versión que vieron que dije dos veces en, es más fiel con las letras griegas. Dice que estaba en Cristo con continuidad, primero dice que estaba en Cristo con continuidad, descanso y permanencia, haciendo semejante favor al mundo, no imputándonos nuestras caídas. Y la segunda vez que usa en esta última versión que leímos, es cuando dice que Dios puso en nosotros con continuidad y permanencia, con la idea de descanso, la palabra de la reconciliación. Dios nos dio esa palabra, damas y caballeros. Dios depositó en nosotros, en nuestro cuidado, esa palabra que lo reconcilia a él con la gente que está desreconciliada con él. ¡Qué bárbaro que es esto! ¡Qué tremendo privilegio! Levantémonos a creer y andar este andar de santidad que le dé gloria a nuestro querido Dios y honre el pago que hizo el Señor Jesucristo por todos nosotros. Gálatas 2:20, vamos a ver algunos en más. Gálatas 2, versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Justamente por esa entrega, por ese amor que tuvo nuestro Señor, es que nosotros hablamos de en, de tanto en. Eso fue lo que le posibilitó a nuestro querido Dios en la redención que hizo a través de nuestro Señor, que nosotros seamos sus hijos y tengamos esta maravilla adentro. Colosenses capítulo 3, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses 3. Versículo 3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mire dónde está escondida nuestra vida, con Cristo en Dios. Colosenses también, pero al principio del libro, capítulo 1, versículo 27, hermoso versículo de la Escritura, muchos los conocemos y este es maravilloso cada tanto recordar. Dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El mismo Señor Jesucristo, antes de ser entregado, capturado, junto con, oró por sus discípulos. Y parte de su oración contemplaba, vamos por favor a Juan 17. Parte de esa oración que el Señor Jesucristo hizo un tiempo antes de ser entregado por los malignos, el Señor Jesucristo hizo esta oración que contemplaba la realidad futura de Dios en Cristo en uno. Esa que iba a venir 10 días después de que Él fuera ascendido. Juan 17, en el versículo 21, comenzamos leyendo. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Vuelvo a la cajita. Dios en Cristo en nosotros. Entonces, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, Dios en Cristo en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Cristo en nosotros. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Imagínese, es Dios en Cristo en usted. La gente lo verá a usted, que es la cajita de afuera. Y si usted anda como él anduvo, muchos querrán tener lo que cuando lo conocen no entienden ni saben, que es lo que usted tiene adentro que hace que usted sea lo que usted es afuera. Porque usted trabajó, se ocupó en su salvación de la mano de su querido Padre y su bendito Señor Jesucristo. Por esto, es tan importante que una vez que usted renace del Espíritu de Dios, usted ande en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que la gente lo vea a usted y quiera tener lo que usted tiene y quieran hacer los bienes que usted hace. Quiero cerrar con una oración esta enseñanza. Así que, Padre Celestial, te agradezco profundamente por esta simpleza y grandeza, y por lo grande que es, Padre, que vos en Cristo estés en nosotros, y que actúes en nosotros para que podamos hacer tu voluntad. Te agradecemos profundamente, como siempre, por estas simplezas, por estas grandezas, que haces disponible a gente como nosotros, que queremos conocerte, para que podamos amarte cada día más. Te agradecemos por estas cosas, en el nombre de nuestro querido Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.